Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Buenas tardes, pues nos hemos ventilado así como que no quiere la cosa el mes de febrero del año 2017. Hoy es día 28, martes de carnaval, muchísima actividad por el centro de Valladolid para esta tarde, pero de momento ahora lo que tenemos que hacer contigo aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid es actualizar el mundo del deporte, que no ha dejado pocas cosas en las últimas horas y que naturalmente puedes sintonizar a través del 101.2 en COPE más Valladolid hasta las 4 en punto de la tarde. Si tu frecuencia es el 104.5 o el 882 y una media, sabes que vuelve la tarde a partir de las 3 y media. Si quieres deporte, cámbiate. Aquí te estamos esperando en el 101.2. Miriam Alonso es quien atiende el control y antes de los titulares, recordarte uno de los acontecimientos de este fin de semana.
La selección de España de rugby se juega a estar en el Mundial ante el rival más potente del grupo. Sábado 4 de marzo a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal Pablo Cáceres de Medina del Campo, España-Georgia. Vive el mejor rugby con la selección española. Entradas a la venta en puntos habituales y en marcaentradas.com. España-Georgia de rugby en Medina del Campo, sábado 4 de marzo a las 4 de la tarde. ¡Te esperamos!
El Real Valladolid varía su planificación con respecto a la pasada semana en la que, te recordamos, los que fueron titulares en el último partido de Liga ante Luján Murcia se quedaron en nuestra ciudad haciendo una sesión matinal para que el resto, además de 7 canteranos, estuvieran en Burgos para disputar el partido amistoso que el Real Valladolid perdía por 2-1. Se cambia la planificación porque mañana van a viajar todos los jugadores, salvo el lesionado y todavía no presentado Espinoza, además de 3 futbolistas del filial: Renzo Zambrano, Anuar e Higinio. Luego el carácter también de este partido amistoso cambia solemnemente con respecto a la idea inicial. Así pues, la convocatoria queda integrada por toda la plantilla de titulares más esos 3 jugadores que mañana a las 5 se miden en el Reino de León a la Cultural y Deportiva Leonesa. Una plantilla que ha trabajado esta mañana. Los titulares ante el Lugo lo hicieron con un trabajo de recuperación. El resto hizo una sesión habitual de intensidad de martes y el que no faltó ni un solo minuto durante toda la sesión ha sido el viento. El próximo domingo, a partir de las 4 de la tarde, el Huesca recibe al Real Valladolid en el estadio del Alcoraz, un Real Valladolid que verá cómo ese encuentro será dirigido por el andaluz Pérez Montero y que ya conoce un nuevo horario. El Valladolid se puede llamar, a partir de ahora, el equipo siesta, el equipo sobremesa o el equipo café, porque vuelve a jugar otra vez a las 4 en punto de la tarde. Será la jornada número 31, el sábado 25 de marzo, ante el Nastic de Tarragona en Zorrilla. Así pues, la programación queda como sigue: domingo a las 4, Huesca-Valladolid; sábado 11 a las 6, Valladolid-Levante; domingo 19 a las 4, Alcorcón-Valladolid; y sábado 25 a las 4, Real Valladolid-Nastic de Tarragona. Además, esta mañana se ha presentado la edición número 22 del circuito de las 5 leguas Maite Martínez. En esta ocasión, las 5 carreras serán en Benafarces, Cervillego, Bercero, Sant Herbàs y Belliza. Allí ha estado la propia Maite Martínez dando la bienvenida y las gracias a la Diputación por la organización de este circuito de carreras populares. Y hoy es martes. Miguel Ángel Torres ha preparado, como siempre, un programa muy especial, centrado sobre todo que el sábado a las 4 juegan España y Georgia en el Pablo Cáceres de Medina del Campo. Y con nosotros estará Luis Lavajos de Asúa, un histórico del rugby vallisoletano. Son prácticamente las 3 y media, nos dividimos 104.5, 882 queda con Expósito y la tarde en el 101.2 en COPE más. Seguimos con más deporte hasta las 4. La decisión es tuya. Nosotros volvemos tras una pequeña pausa.
We'll be right back.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 5 de marzo, desde las 3 y media de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Bar Burguesería La Canica, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Eurosone Centros Auditivos, ahora revisión auditiva gratis. Y si lo necesita, le ofrecemos 2x1 en audífonos. Eurosone en calle Capuchinos 5 y 983-22-2250.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Que me hacen quererte. Y aunque yo sé que hay mentiras, prefiero la herida antes que perderte. Y aunque me duela la vida.
Pérez Montero será el encargado de dirigir el partido entre el Huesca y el Real Valladolid, que se va a disputar el próximo domingo a las 4 de la tarde y que te vamos a contar desde las 3 y media en esta misma frecuencia, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en COPE más Valladolid, donde ya sabes que te estamos contando esta temporada los partidos como local y visitante del equipo de Paco Herrera. El Real Valladolid juega a las 4 de la tarde 3 de los próximos 4 partidos, el del domingo ante el Huesca, el del día 19 en Alcorcón y el del 25 de febrero a las 4 también en casa ante el Nástic de Tarragona, el partido del Alcorcón, que hombre, en menor medida se podría comparar un poquito a lo que nos pasó en la jornada del Día de Reyes. No olvidemos que el 19 de marzo cae en domingo, pero no deja de ser San José, el Día del Padre, y las familias también tienen por costumbre juntarse a comer ese día. En Alcorcón va a ser complicado que los que quieran ir al fútbol puedan comer todos juntos. Va a ser complicado que los que quieran comer todos juntos puedan ir al fútbol. Y los aficionados del Real Valladolid que tuvieran previsto viajar al Corcón, a lo mejor las fechas le coartan un poco, o también sacrifican la comida familiar. En definitiva, insistimos, es primero consecuencia de lo que en su día hiciste, que es hipotecar tu actualidad al capricho de quien te paga, y segundo, una nueva demostración de que a los programadores de los partidos de la Liga de Fútbol Profesional, Dios, desgraciadamente, no les llamó por el camino del tacto, ni del sentido común. Pero es algo a lo que, insisto, nos hemos comprometido toda vez que se firmó colectiva o individualmente el contratito de televisión. El único partido que no es a las 4, que es a las 6, es el del próximo día 11, sábado, ante el líder, el Levante Unión Deportiva, aquí en Valladolid, que ha sido donde han trabajado esta mañana los jugadores del Real Valladolid, los titulares ante el Lugo, trabajo de recuperación, los demás absolutamente a tope para el amistoso que van a disputar mañana a las 5 de la tarde, y hay cambio de todo. De planteamiento, de finalidad y de agenda de trabajo. Agenda de trabajo porque el equipo la semana pasada dio una convocatoria con los jugadores que menos minutos tenían, más 7 del filial. En esta ocasión, no sé por qué, si porque el filial ha vuelto a perder el domingo y empieza a estar preocupado, yo no estaría preocupado, ni mucho menos, con que pueda condicionar el rendimiento de los jugadores del equipo B ese partido intersemanal, si porque ya ha visto lo que ha visto en quien lo ha visto y solamente le interesa echar mano de quien puede echar mano, aunque de Higinio no puede echar mano porque ya no es sub-23, si tiene claro que hay más jugadores de los que él pensaba que necesitan minutos en la primera plantilla del Real Valladolid, no lo sé. Pero ya no puede decir que el objetivo es ver a jugadores del filial, porque viajan los tres, o tres de los que habitualmente entrenan con la primera plantilla, los demás se quedan en casa, y van todos los jugadores del primer equipo a jugar mañana a las 5 de la tarde en el Reino de León, sin entrenamiento matinal. El Real Valladolid mañana no va a trabajar. Sí lo ha hecho hoy, el elegido por los medios para que pasara hoy por zona mixta ha sido Pau Torres, que se muestra absolutamente convencido de que a Huesca hay que ir a ganar y que no va a ser ni mucho menos, por las características del terreno de juego, del estadio, del rival, un partido fácil.
Bueno, al final sí que ese campo es diferente, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar rápido a los primeros minutos y ya te digo, será un partido muy difícil, que el Huesca como local pues es un equipo muy fuerte y tenemos que estar al 100% para sacar los 3 puntos de allí. No, pienso que todavía queda un montón, ¿no? Y al final, si piensas en el último partido que es aquí en Zorrilla contra el Cádiz, pienso que hasta el 11 de junio queda un montón. Lo único que tenemos que pensar es que el domingo tenemos un partido muy importante en Huesca y cuando termine el partido de Huesca pues pensaremos el siguiente contra Levante aquí en casa y así hasta la jornada 42.
Bueno, pues hasta la jornada 42, en la cual ya el Real Valladolid, de momento, tal y como está el calendario y tal y como está la clasificación, no depende de sus resultados propios. Depende de los propios y de los ajenos al tener 6 equipos por encima. Y dice Pau que naturalmente eso, que aunque lo digan con la boca pequeña, que ellos sí se fijan en lo que hacen los demás.
Bueno, sí que te fijas, ¿no?, en los resultados de todos los equipos y es bien que esta jornada, pues todos de arriba, excepto el Levante que empató, todos han ganado, excepto también del Oviedo que empató. Pero bueno, al final no es que queden 2 jornadas y que dependamos de los otros equipos. Pienso que quedan todavía un montón de puntos por jugar y dependemos de nosotros mismos. Si nosotros hacemos nuestros deberes, vamos a estar entonces primeros. No hay ninguna explicación. Yo pienso que al final cada partido es un mundo, ¿no? Tú vas el otro día en campo de Lucam, te vas al descanso 0-2 y también es lógico que el Lucam en los primeros minutos de la segunda parte vayan a por un gol y para meterse en el partido. Entonces, bueno, ahí también nos costó un poco porque el contrato nos apretaba muy arriba y los primeros minutos del campo de, ya digo, en Murcia, pero fueron para ellos. El otro día aquí en Zorrilla, pienso que la primera parte fue 100% nuestra contra Lugo, contra un equipo que juega muy bien al fútbol. Entonces, la segunda parte, pues a lo mejor sí que nos costó más, ya te digo, por todo lo que hicimos en la primera parte. Pero bueno, pienso que y esto es agua pasada y solo tenemos que pensar en Huesca y hacer por 90 minutos muy buenos y sacar los 3 puntos de allí.
Antes de hablar de rugby, recordarte que esta mañana se ha presentado en la Diputación la 22ª edición del circuito Las 5 Leguas Maite Martínez. La primera legua será el próximo día 12 en Benafarces, la segunda el 26 en Cervillego, la tercera ya en abril el 9 en Bercero, la cuarta el 21 de mayo en Sant Herbàs y la quinta legua el 28 de mayo en Belliza. El concejal de deportes, Luis Minguela, esta mañana hacía un pequeño resumen del nivel de participación y de la cantidad de localidades que ya han albergado esta prueba.
Venimos teniendo una media por legua de en torno a unos 300 corredores, más unos 100 o así de escolares. Pero hemos tenido en algunos circuitos en torno a unos 450 atletas en la primera categoría y los 100 escolares. En total llevamos en las 21 ediciones que se han celebrado unos 43.000 participantes. Y como he dicho anteriormente, ya hemos recorrido 105 municipios de la provincia de Valladolid.
Mientras, quien da nombre a este circuito, Maite Martínez, concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, también ha estado presente en esa presentación, valga la redundancia, haciendo hincapié en que no es solamente el correr, sino el intentar conocer un poquito más la provincia a través del deporte, una de las finalidades de esta prueba.
Desde aquí yo a nivel personal intentaré competir en todas aquellas en las que me sea posible, al igual que desde nuestra escuela. Lo que sí que es cierto es que el atletismo pues goza de un momento muy bueno, entonces muchas veces se solapan pruebas y aunque quieras estar en una, pues a veces si te coincide otra con pistas, que hay unas marcas y luego a los niños les gusta ir a los campeonatos, entonces no siempre se puede asistir a todas las que deseáramos, ¿no? Pero sí que es verdad que nuestro compromiso de en todas aquellas que nuestro calendario nos lo permita estar allí y animar. Yo creo que no hay corredor popular en Valladolid que no conozca este circuito, pero animar a todos aquellos que por una u otra circunstancia no lo han hecho, o a corredores nuevos que yo creo que día a día cada vez se van incorporando a este bello deporte, pues que se animen, que se apunten y ojalá pues logremos pasar esas 450 personas, que es el máximo que ha dicho Luis Minguela, pues ojalá podamos incrementarlo. Muchas gracias.
La inscripción es gratuita, se puede hacer a través de la web 5leguas.es o también una hora antes de cada prueba en los puntos de salida. Llegamos a las 4 menos 20, toca rugby.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 5 de marzo, desde las 3 y media de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Megaluisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Bar Hamburguesería La Canica, Decomat, Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles. Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me on. Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me on. I looked over Jordan, what do I see? Coming for you, carry me on. The band of angels coming after me, coming for you.
Bueno, pues la música de V40 siempre nos lleva a nuestra sección de rugby que todos los martes coordina y dirige Miguel Ángel Torres. Hello, my friend.
Ay, hello, hello. ¿Cuánto me cuesta hablar inglés? Yo ya sabes que soy francófono.
Bueno, pero allí en Escocia se habla inglés puro, ¿no?
En Escocia, ¿sabes lo que se habla, Juan Carlos?
Gaélico. No.
Español.
No, irlandés.
No
eso
hay
es
más
en Irlanda.
Que españoles. En todas las tiendas hay un español. Es increíble la crisis cómo ha pegado de fuerte.
Sí.
Ya te contaré la semana que viene si quieres, porque podemos hacer un especial Seis Naciones llenito de españoles. Y luego muchísimo español viendo el partido de Seis Naciones, el partido Escocia-Gales, partidazo, hablaremos de ello.
Hablaremos de ello porque hoy tenemos un protagonista que merece la pena que le dediquemos todo nuestro tiempo, porque su currículo es tan extenso que vamos a intentar resumirlo rápidamente diciendo que es licenciado en Educación Física. Que fue subcampeón de España de lanzamiento en atletismo, no sé si de disco, de peso o de martillo.
De martillo.
De martillo. Don Luis Lavajos de Asúa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y cómo se cambió de repente al mundo del rugby?
No, yo es que empecé haciendo rugby y atletismo a la vez, a los 12 años.
¿A la vez?
A la vez.
O sea, deporte individual y colectivo simultaneándolo.
Exactamente.
Pues es curioso.
Entonces, en el rugby seguí jugando desde que empecé en el año 62, que eran los primeros años que había rugby en El Salvador. Y compaginaba con mis lanzamientos, primero en infantiles de peso y disco, que batí los récords de Valladolid en aquella época prehistórica, y luego, como hice más fuerte, pues me pasé al martillo y batí los récords de juvenil, junior y senior de martillo, y fui llamado a la selección española. A los 21 años y ya no fui a la concentración y dejé el atletismo. Yo seguía jugando al rugby.
Pero a mí me encantaría que siguieras leyendo, aunque sí, sea muy rápido.
Naturalmente.
Porque es una pasada y es una ínfima parte.
17 temporadas, jugador de rugby de primer nivel, entrenador en todas las categorías inferiores de su club, seleccionador nacional cadete, seleccionador autonómico de Castilla y León, consiguiendo el título por autonomías en el año 2002, creador y director técnico del Centro de Tecnificación de Rugby en Castilla y León, y directivo y posteriormente presidente del club de rugby El Salvador. Esa es la historia de Luis Lavajos de Asúa.
Y creador del club El Salvador.
Que ahora creador.
Porque ahora yo quería explicar cómo empezó todo este tema. Si me dejáis unos minutos.
Yo te dejo unos minutos, pero yo quiero luego hablar del homenaje que se te va a hacer en el España-Georgia.
De acuerdo.
Vale.
Me parece
hablamos
perfecto.
De tu libro y luego hablamos del mío, Luis.
Bueno, de acuerdo.
Vale.
Yo voy a decir alguna cosa, mejor un poquito complicada, pero claro, yo llevo en el rugby tantos años y me sé todas las historias, y lo que quiero decir es que si yo hubiera sabido las presiones que tuve que soportar para que dejara el rugby en mi colegio, pues quizá no hubiera creado el Club Salvador, porque yo he estado sometido a presiones para que dejara el rugby, de muchas formas.
O sea, hace casi 50 años, tú eres uno de los padres, o el padre original, del Club de Rugby El Salvador,
vamos,
¿no?
Vamos a ver. El rugby, quiero que quede claro, porque le comenté a Miguel Ángel que ha habido un poco, a raíz de estos éxitos deportivos que hemos tenido, Liga y Copa,
sí.
Copa Ibérica, pues ha habido, me mandaron WhatsApp y todo, oye, pero ¿qué pasa con El Salvador? Que si desapareció, que si bajó de categoría hace años y tal. Mira, es muy sencillo. El Salvador empieza rugby en el 61-62 y hasta el 68-69, ahí alevines, yo jugaba en el equipo infantil y cadete, que fuimos campeones de España, y estos alevines infantiles los hicimos mayores y formamos un equipo senior, que aquí viene el asunto.
Estás hablando de la época del padre Bernés, ¿verdad?
Pero ya se había marchado.
Ah, el padre Bernés ya se había marchado. Que es el que la gente tenemos la idea, que es el auténtico fundador del Salvador.
Otra de las tergiversaciones de los dos libros de rugby que se han hecho en Valladolid, que no dicen lo importante, lo ocultan. Entonces, las dos personas que llevaban la cantera en aquella época, hablo del 61 hasta el 69, se tienen que marchar del colegio porque vivían en el colegio, trabajaban de vigilar a los internos y estaban allí de cualquier manera, vamos a ser sinceros, y no tienen más solución que marcharse y volcarse la vida. Y terminaron los dos, terminaron en Francia.
Que son el padre Bernés
y Paco Arenal, que era el otro brazo,
Paco Arenal,
que era el brazo derecho del padre Bernés. Bien.
Correcto.
Entonces llegamos el año 69-70. Vamos a ver cuántos jugadores somos para hacer el equipo senior e intentar ascender a División de Honor. 69-70. Hacemos la lista, oye, no tenemos gente suficiente, pero bueno, ¿qué pasa? Y se había quedado toda la cantera de los 7-8 años, había desaparecido prácticamente y había un grupúsculo, jugadores de mucha calidad, porque ahora lo explicaré, y resulta que somos pues unos 15 jugadores, y con 15 jugadores no puedes empezar una liga. Aquí pasó una cosa muy curiosa. El Colegio San José, rival nuestro, se convirtió en nuestra cantera.
Anda.
¿Eso quién lo sabía?
Pues poca gente, yo no lo sabía.
Y fichamos del San José a 6-7 jugadores que completaron los jugadores nuestros. Jugamos la liga esa y ascendimos a División de Honor en el 69-70 con jugadores del San José, que lo convertimos en cantera nuestra. Bien, ¿hasta ahí está claro?
Perfecto.
Bien, ahora empieza otra fase, que es una fase lamentable del Salvador, que es los 3 años que estuvimos en División de Honor. Cuando ascendimos a División de Honor, a la vuelta del ascenso, para entenderlos, no teníamos campo donde entrenar, no teníamos patrocinador, no teníamos entrenador, no teníamos...
Si no tienes nada.
Nada. Ilusión y ganas.
Y el nombre.
Y el nombre. La única vinculación que había ahí era el nombre. Pero claro, el colegio no le interesaba un equipo senior que estuviera por ahí con su nombre bailando. Bien. El primer año de la Liga en División de Honor, 70-71, quedamos subcampeones de España. Con 2 jugadores como entrenadores, que eso siempre es muy complicado.
Pero, perdona Luis, siempre llamándoos El Salvador, Salvador.
Solamente El Salvador, correcto. Siguiente año. Quedamos subcampeón de Liga y de Copa. Hubo unos movimientos extraños y echaron a los 2 entrenadores jugadores, que encima que se tienen cargo del equipo, que era lo más importante, debería ser como es esto. ¿Quién entrena el equipo sin entrenador? Pues el capitán y tal. Y se marchan a jugar a Madrid. Se reduce el número de jugadores. Tenemos suerte. ¿Qué suerte tenemos? Que a Valladolid venían a estudiar gente de otras regiones, y fichamos a 2 o 3 jugadores para completar el equipo. Bien. El problema viene en la temporada 72-73, que es lo que yo quiero clarificar.
Esa es la, el cisma que llamo yo.
Exacto. Yo entro a trabajar en El Salvador de profesor de educación física en ese mismo año y sigo jugando en el equipo. Yo jugaba en este equipo.
Sí, sí.
Y sigo jugando, dando clases de educación física y jugando en el equipo de rugby. ¿Qué pasa? Termina la temporada en junio. Oye, que ya no somos de El Salvador, que nos han echado. ¿Cómo que nos han echado? ¿Pero qué me estás contando? Que ya no soy de El Salvador. ¿Cómo que no somos? Estuvimos en El Salvador 10 años, 12. No, no, ya sois de la Universidad de Valladolid. Pasó el equipo, en junio era El Salvador y en septiembre era el CDU de la Universidad de Valladolid.
¿Y eso quién lo decide?
El Colegio Salvador, los dueños del Colegio Salvador. Por el nombre, que había un nombre que no querían que estuviera por ahí pululando.
Sí, 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 sí.
No queremos esto. Se cargaron la cantera y van a por el equipo, porque el equipo de rugby sale adelante por el Colegio San José. Si no, era imposible jugar la liga con 15 jugadores. Como decía que era imposible. Entonces pasa, aquí viene el siguiente punto, clave. Pasa a llamarse CDU, correcto.
Sí.
¿Qué pasa? Yo dejé de jugar, el otro se fue a Madrid, aquello fue tal. Y el CDU ya empezó a funcionar por su cuenta. Pero aquello era un desierto. ¿Qué pasó?
Estás hablando de año 73.
Final de 73.
Sí, sí, sí.
Esto es 73. Yo llevaba ese año jugando, jugando rugby en 2 clases.
Sí.
Como nos sentó tan mal esta decisión de acabar con la cantera y luego con el equipo de esta manera tan nefasta, pues chico, dije, oye, yo me meto aquí a muerte y con mis alumnos, que entonces había masificación de alumnos en las clases,
claro.
Yo, profesor de educación física, les como la cabeza a todos y empiezo a sacar esto para adelante y monto un club en condiciones. Entonces me convertí, como decían muchos, en el hombre rugby. El hombre rugby ahora no existe. En aquella época era un hombre que estaba a las 24 horas del día con el rugby. Yo conseguí crear dentro del colegio, al margen de los dueños que estaban a otra cosa, que se enteraban de los éxitos por la prensa. Entonces consigo crear un ambiente entre los padres, mis alumnos jugadores y mis entrenadores, que eran fundamentales.
¿Sí?
Un micromundo. Entonces estamos ahí todos centrados ahí, estudiando, entrenando.
Y eso te dio frutos.
Con mentalidad ganadora. Entonces las presiones que yo sufrí durante muchos años, diría más, si todavía alguna. Y dices, ¿cómo es posible si estás fuera del club? Te lo diría a ti personalmente algún día. Entonces, este círculo que monté ahí entre los padres, que me apoyaban a muerte, mis alumnos, por supuesto, y los entrenadores, empezamos poco a poco. El segundo año teníamos ya 100 jugadores en ligas, alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Yo estaba obsesionado con montar la pirámide deportiva, que ya sabéis que es muchos niños abajo,
claro, lógico,
y más niños abajo. Y eso ya va tirando para arriba. Y al tercer año ya teníamos gente suficiente para hacer el equipo senior, que sería El Salvador actual,
sí, sí,
el año 75.
Es decir, El Salvador está 3 temporadas sin equipo senior.
El Salvador, no, sin equipo senior está 3 temporadas hasta que ascendimos nosotros. No.
No, pero digo, entre el 73 y el 76, El Salvador claro, no tiene equipo senior.
No, porque estaba yo sacando a Levines y Fatiles, claro, que dijo.
Sacaste desde la cantera, claro, desde la cantera.
Y
desde
no
abajo.
Había jugador, aquí desapareció todo, o sea, toda la labor que hubo del padre de Ernest, pobrecillo, y el otro chico se acabó en nada, en agua de borrajas. Peor, porque fíjense, o sea, nos echaron prácticamente a la universidad.
Y ahora yo tengo una duda personal para aclarar toda esta historia.
Venga.
Cuando dices, echaron a, no me dejaron, ¿quiénes echaban y no dejaban?
Los dueños del Colegio Salvador, que era lo que tenía el nombre del colegio.
Pero yo no puedo entender, Luis, cómo lo que ha trascendido ahora, en el año 2017, el Colegio del Salvador ya no existe, por desgracia. Pero fíjate ese nombre, los réditos que ha dado a ese colegio.
Claro. Tiene una explicación muy sencilla.
¿Cómo en aquella época no podían querer tener un equipo los éxitos deportivos que le estaba dando?
Pues ahí tiene la explicación, que te da equipos, el equipo de la época, subcampeón de España, subcampeón de liga y tal, y no lo querían poner, ¿no? Porque éramos gente y fuera de la edad escolar. Entonces ya era un equipo que estaba ahí aislado, sin cantera, no había conexión de nada. Era un equipo que estaba aislado, que encima éramos gente bastante... sabíamos estar en los sitios, no rompíamos
nada. Sí, educada, formal, os portabais bien.
Entonces te quiero decir que ese fue el tema. Entonces, cuando nosotros montamos, yo empiezo ya... Vamos, al tercer año de empezar yo con la cantera de mis alumnos, porque entonces era así.
Claro.
Yo tenía muchos alumnos en las clases, entonces les comía la cabeza, valga la redundancia, y digo, venga, chaval, a jugar a rugby, conseguí tener un equipo de rugby a rugby a 7 por clase, con lo cual tenía ahí 60-70 chavales entrenando a rugby fenomenal. Uh-huh. Y el tercer año hicimos el primer equipo senior, en el 75-76, de juveniles que habían pasado el año pasado, juntamos ahí 20 chavales. Y arrancamos ahí con un equipo muy malo, lógicamente, porque no tienes nada, y vienes arrancando de ahí, sigues trabajando. Mi obsesión es todos los años pirámide deportiva.
Sí, sí.
O sea, El Salvador puede quedar campeón de España de División de Honor, pero también campeón de España Levín, que así ha sido.
Eso es la clave, Luis, es la clave.
Pero es muy difícil, Miguel Ángel.
Hombre, evidente. Y más en aquella época.
Por ejemplo, es que en aquella época, o sea, tú tenías que buscar a los chavales. Es que ahora los chavales te vienen
a ti. Tú tenías la suerte que eras el profesor,
exacto,
les embaucabas de alguna manera, exacto, les dabas un refuerzo positivo,
exacto, exacto,
y conseguías tu cantera.
Exacto.
Pero una labor, evidentemente, gracias a ti.
Exacto, exacto. Y los padres me apoyaban siempre.
Claro, claro.
¿No había más secciones deportivas de otros deportes en el colegio?
En la época que yo te hablo, ninguna. Hubo un poquito de atletismo, por eso hice atletismo de pequeñín, uh-huh, eso desapareció también.
Baloncesto, balonmano, no había ninguna otra disciplina.
No había más que rugby. Y había un internado, que era una ventaja en aquella época,
claro,
me parece que había casi 800 internos, que claro, les tenías allí sin hacer nada, porque no había ni nuevas tecnologías, ni había nada. Chavales, a jugar a rugby se apuntaban mucho, ¿no?
¿Y entrenar dónde?
En el nefasto patio del Santo Colegio de Charcao.
El que iba a dar a la parte de atrás de los jardines de la antigua residencia.
Exactamente, claro, que eran las cuadras
pero
de...
Pero si eso era un pedregal.
Eran las cuadras de
Felipe II.
De Felipe II, sí.
Claro, era un pedregal.
Pero es que ese pedregal, que hay una foto por ahí, si era el mismo de la
museo. Sí.
Ese pedregal está yo trabajando de profesor de Educación Física 31 años y entrenando a chavales 31 años.
Bueno, han tenido que quitar canto los niños.
Cantos. y el charco, me acuerdo yo, que yo, es que le medí un día... En el medio 60 centímetros, un año...
O sea que si había un rack, no alguno tenía, se ahogaba.
No tenía desagüe, entonces se quedaba el agua allí 4 meses y tenías que...
¿Y así cuántos años has estado entrenando, Luis?
Pues ya he estado 31 años.
Vaya mérito, ¿eh?
¿Y los partidos como locales, dónde los jugabais?
Los seniors... Sí, los senior. ¿En qué época?
En el 76, cuando volvéis a competir.
Entonces ya jugábamos... En las pistas jugamos, cuando yo estaba en división era solamente el campo que teníamos para jugar. Uh-huh. Lo demás entrenamos, escucha, en el patio de tierra del seminario, en la playa de las Moreras, en el colegio San José, que se hizo cantera y fuimos a entrenar alguna vez allí, en el Pirineo Jaló, no teníamos un sitio donde entrenar. Bueno, eso fue un sufrimiento estos 3 años que fue tapado, ocultado por los éxitos deportivos, porque tú quieres, subcampeón de España, estos chavales estarán nadando. Bueno, es que ha habido viajes lo digo claramente, me acuerdo alguna vez quedarnos para ir a Barcelona, en aquella época 13 horas de viaje, ¿sí? Y estar en el autobús 14 jugadores para ir a Barcelona a jugar. Claro, claro. Coger el autobús, oye, falta fulano a su casa, entrar en su casa, cogerla de la cama y al autobús. Uh-huh.
Eso es lo que he dicho. Adelántame un poco la historia. Luego sí. Ya te haces directivo, te hacen seleccionador cadete.
Yo, entonces, a raíz de empezar con el equipo senior nuevo, el equipo senior en el 75, yo seguía trabajando a mis alevines, mi cadete. Entonces, quedamos campeón de España, yo con cadetes, sí. Con juveniles, múltiples títulos nacionales. Y entonces, me ofrece la Federación Española ser seleccionador cadete. Entonces, estuve seleccionando como premio a esos títulos nacionales, porque todos los años ganábamos uno o dos títulos nacionales. Como mínimo, ¿eh? Uh-huh. Ha habido años que cuatro. Entonces, te quiero decir que había una base de cantera, que yo estaba obsesionado con el tema este de la pirámide deportiva. Entonces, con la base de cantera es imposible que el equipo de arriba fracase, como claro. Así fue. Es que había años que aportaba la cantera al primer equipo, porque, bueno, seguimos con el equipo senior. Aportábamos 10 o 12 jugadores juveniles al equipo senior, pero esos juveniles es que habían sido campeones de España cadetes, claro, o juveniles.
Sabían jugar, vamos.
Exacto.
Sabían jugar, exacto. Tenían una buena base.
Exacto. Trabajando así, clave, año 84-85.
Sí.
Ascendemos por fin, sí. Otra vez a División de Honor, como ascendimos en el año 69-70. Sí. Al poco, oye, mejor me emociono, ¿eh? Sí, porque tuve un telefonazo muy interesante. Yo luego lo digo eso. Entonces, ascendemos a División de Honor y ahí hemos estado, bueno, luchando. Bueno, como sumaba tantos jugadores, ¿qué pasa? Había que hacer un segundo equipo, claro, hicimos un tercer equipo, un equipo de veteranos y un equipo femenino. Entonces, ya era imposible ya marcar más. ¿Qué pasa? Pirámide deportiva. ¿Cómo la ampliamos? Tengo aquí una lista de lo que yo hacía para ampliar la pirámide. Bueno, os podéis asustar lo que hacía. Desde poner anuncios en la prensa para captar jugadores. Hacíamos exhibiciones de rugby en colegios para hacerles cantera nuestra. Metíamos el rugby en colegios para traer jugadores a nosotros. Hacíamos intercambios con Portugal, con niños, siempre con niños. Nosotros un juvenil ya no nos interesaba. O sea, uno nuevo. Porque ya era muy mayor. Nosotros tenemos ya un juvenil, ya llevaba jugando 5, 6, 7 años con nosotros. Y eso fue lo que ha dado al Salvador un nivel que no tiene ningún club de España. Y esta política yo creo que sí. Bueno, entonces, bueno, nosotros seguimos trabajando. La cantera, yo siempre he estado picando en la mina, sacando gente. Este es mi tema, mono de trabajo. 24 horas al día de rugby. Y esta ha sido mi historia. Luego creé también el Centro de Tecnificación de Castilla y León, que para que no lo sepan, pues era una organización de toda la federación, que no existía aquí, que yo la leí no sé dónde, digo, a ver si te lo pongo en marcha, para preparar las selecciones territoriales, cadete, junior y senior, para las competiciones que hubiera en España o fuera, como así fue alguna vez. Y luego, como mi mentalidad era la pirámide, me metí también con la selección infantil de Castilla y León. Quiere decir que yo estuve dirigiendo el centro de tecnificación unos 18 años, coordinaba 18 entrenadores míos y otros 8, o sea, 25 entrenadores estuve coordinando durante 20 años, por ejemplo.
Yo no sé si el homenaje se le tienen que dar a Luis Navajos o a su mujer, porque santa bendita mujer, la paciencia que ha tenido de aguantar, bueno, porque, este hombre.
Vamos a aclarar que estamos hablando del homenaje, de la gente. ¿Qué homenaje? Claro, y antes de que alguien haga una mala rima, sí. Vamos a decir que es que a Luis se le va a homenajear y va a efectuar el saque de honor en el España-Georgia, que se juega el sábado en Medina del Campo.
A las 4 de la tarde van a hacer una cena, la cena de directivas, que se suele hacer siempre en un partido internacional. Va a ser homenaje a Luis Navajos de Asúa y luego al día siguiente. Esperemos que hagas un buen drop con tu pierna, ahora bueno, un saque, un bote pronto, y en eso va a consistir el homenaje a esta persona que es institución viva del rugby en Valladolid.
Creo que estoy un poco bajo de forma, haré ejercicios de calentamiento antes de dar la patada,
por si acaso.
Pero bueno, la historia se resume sí. Un poco.
Un minuto, este Luis, nos queda un minuto y no es que te lo deje yo, es que no tenemos más.
Entonces no me dejas decir nada. He venido aquí con una chuleta acordándome de cosas antiguas.
Nada, no te preocupes.
Te parecerá poco lo que has dicho.
¿Te has dicho algo?
No, cosas muy interesantes que la gente no sabía, sobre todo claro, no sabía.
Fíjate, yo me he enterado, perdona que te corte. Hoy me he enterado, gracias a ti, de que San José tuvo sección de rugby, que no lo sabía.
Pues sí.
Pues yo no lo sabía, que el Colegio de San José había tenido sección de rugby.
Sí. Y además tuvo internacionales juveniles y no sé si algún senior también. A nosotros nos vino de perillas. Uh-huh. Si el equipo nuestro estaba en ese año que te digo yo, en el 70-71, no había equipo de senior. O sea, Sabadell se había acabado la cantera y el equipo senior por el Colegio San José.
Bueno, pues vamos a hacer como en las temporadas de las series de televisión. Vamos a dejarlo en lo más alto,
¿sí?
Para que otro día, Luis, si te da bien acompañarnos otro ratito...
Otro día nos puede acabar de contar la historia.
Nos puede acabar de contar la segunda temporada de esa historia. Lo importante es que hoy Luis está aquí, primero, por ser historia del rugby, historia viva, presente y activa del rugby, y segundo, porque va a ser quien sea homenajeado en el España-Georgia, que recordemos, 4 de la tarde, sábado, en el Pablo Cáceres de Medina del Campo. 10 segundos.
Bien, quiero decir que sigo colaborando en el rugby, en emisiones deportivas, explicando un poco lo que es el rugby, y en Palencia, que terminé mi vida laboral, que me envié allí en la Junta de Castellón, hice gestiones para meter el rugby en varios colegios de Palencia.
Las 4.